Esta es la W. Quiero saludar al alto comisionado de paz, doctor Miguel Ceballos. Buenos días.
Buenos días, Julio, para usted, para la mesa, para todos los colombianos.
Doctor Miguel Ceballos, estaba anunciado desde la campaña que el presidente Duque no se sentaría a negociar con el ELN si no devolvían a los secuestrados. Han estado devolviendo algunos y mostrando intención de devolver otros. Pero cuando el presidente retira las facultades a negociadores con el ELN, usted explica que esto es viejo, que esto no es nuevo. ¿Por qué no lo sabíamos?
Julio, le agradezco muchísimo esa pregunta. Esa pregunta fue respondida por el gobierno anterior. El señor alto comisionado del gobierno anterior, Rodrigo Rivera, en el empalme nos manifestó que los contratos de los negociadores que había nombrado el presidente Juan Manuel Santos iban hasta el 3 de agosto, es decir, unos días antes de la posesión del presidente Duque. Como usted sabe, estas personas, para ser contratadas por un contrato de prestación de servicios, necesitan un marco legal. Y al tratarse de negociadores en nombre del gobierno para algo tan delicado como es una negociación de paz, necesitan un blindaje jurídico, y ese blindaje jurídico se lo daba una resolución. Entonces, los contratos habían terminado el 3 de agosto, pero la resolución seguía vigente. Por tanto, había que cerrar administrativamente esa situación, lo cual de ninguna manera quiere decir que una vez se cumplan las condiciones que usted acaba de mencionar, no se puedan nombrar nuevos negociadores, cada torero con su cuadrilla.
Pero, doctor Ceballos, ¿ya se ha previsto qué se haría en caso de que esta negociación con el ELN no se mantenga con los delegados de esa guerrilla que están en La Habana?
Lucas, el presidente Duque ha sido muy claro: si se dan las condiciones de liberación de todos los secuestrados y se cesan esas acciones violentas y criminales que el pueblo colombiano rechaza, él nombrará voceros, y así lo dijo, voceros oficiales. Usted sabe que el gobierno ha mantenido las condiciones de beneficios judiciales para los miembros representantes de la delegación en La Habana. Se mantiene ese espacio, se les mantienen suspendidas sus órdenes de captura, y también existen los gestores de paz. De hecho, yo ayer me reuní con uno de ellos unas 3 horas. Entonces el gobierno mantiene esa apertura, pero necesita que el ELN manifieste con toda claridad que quiere cesar el secuestro definitivamente, como lo hizo en su momento las FARC.
Claro, pero ¿hasta qué momento, doctor Ceballos, se va a tomar cuánto tiempo se va a tomar el gobierno para tomar una decisión definitiva, es decir, para definir si se mantienen o no esas negociaciones?
El tiempo corre a cargo del ELN, Lucas. Ellos son los que tienen que acortar lo máximo el tiempo. Si ellos manifiestan esa voluntad de entregar todos los secuestrados y de cesar las acciones criminales, inmediatamente se nombran los voceros.
Doctor Ceballos, usted da una explicación muy válida, pero jurídicamente en esa resolución se habla de que la mesa no se encuentra activa. ¿Qué efectos podría tener esta declaración formal? ¿Se procederá a retirar la suspensión de las órdenes de captura a los miembros del ELN?
No, la resolución de ninguna manera menciona que la mesa no está activa. La resolución retira la designación de unas personas que habían sido nombradas por el gobierno anterior, y no solo los negociadores, sino una comisión técnica que se había encargado de analizar los aspectos de un posible cese al fuego. Las resoluciones que nombran personas en el gobierno, esas mismas resoluciones las desnombran, por decirlo de una manera coloquial. Entonces el gobierno no está diciendo que no hay mesa, es decir, si no hubiera mesa, o más bien no está diciendo que no hay posibilidad de una mesa cuando se cumplan las condiciones. ¿Por qué? Porque está dejando abiertas los beneficios judiciales de la suspensión de las órdenes de captura y los gestores de paz. Más manifestaciones de buena voluntad no pueden haber.
Perdone, comisionado, pero en los considerandos claramente se dice que a la fecha no se encuentra activa la mesa de diálogos. En este sentido, yo quisiera preguntarle si hoy los gestores de paz del ELN o los negociadores en Cuba quieren hablar con alguien, ¿existe un interlocutor por parte del gobierno?
No existirá interlocutor, y en eso tiene usted toda la razón, hasta cuando el ELN no cumpla las condiciones. Está el espacio abierto en La Habana, están los negociadores viviendo en La Habana con beneficios judiciales. Es que yo quiero explicarle al pueblo colombiano la importancia de eso. Si no tuvieran esos beneficios judiciales, en este momento estarían siendo perseguidos por la Interpol. Entonces, obviamente, esta es una decisión muy seria del presidente Duque de mantener esos beneficios judiciales. Y a pesar de que no hay en este momento los dos interlocutores sentados en un espacio de diálogo, están todas las condiciones para que ello ocurra de una manera muy rápida.
Comisionado, decía ayer uno de los negociadores plenipotenciarios en esta mesa, que era el doctor Roy Barreras, que ya no se va a poder hacer un empalme efectivo, y como usted nos dice ahora en esta entrevista, no sabemos hasta cuándo se va a volver a activar la mesa porque dependemos del ELN. ¿No cree que cuando se active puede haber un cortocircuito y se pierda todo el trabajo que se venía realizando con esta guerrilla?
Mire, muchos años vivió este país, desafortunadamente, violencia por parte del ELN sin que existiera una mesa de negociación. Yo creo que este es un momento histórico en el que el ELN tiene que sincerarse con el país y con el mundo. Las mesas no son solamente para conversar durante años, y eso nos preocupa mucho de la agenda que se planteó el gobierno pasado con el ELN, y los funcionarios de ese gobierno lo reconocen. Era una agenda planteada para conversar eternamente, y el pueblo colombiano no creo que esté de acuerdo con eso. Al menos las personas que eligieron al presidente Duque lo eligieron con un mandato claro de lograr una paz seria a partir de una agenda creíble. Yo creo que este es el momento en que el ELN tiene que tomar una decisión histórica y pasar la página de la violencia.
Comisionado, le cambio el tema, sobre el cual ya habló el ministro del posconflicto, ya habló el comandante de las fuerzas militares y el propio presidente de la República. Me gustaría conocer su opinión. Según el New York Times, y una fuente muy seria que cita, el 40% de los desmovilizados ya volvieron al monte y a las armas. ¿Le merece algún comentario?
Sí, Julio, es muy, muy, muy preocupante. Yo le quiero explicar por qué yo no me refiero mucho a ese tema, y es porque la ley 1908 que dejó el gobierno anterior, aprobada con el Congreso, habla de la sujeción de los grupos armados organizados que no tienen un carácter político, y eso son las disidencias. Las disidencias no son competencia de mi oficina, porque estaríamos aceptando que negociamos con personas que deben sujetarse a la ley. Dicho eso, me preocupa mucho porque en todas las zonas en donde yo tengo que estar dialogando con las comunidades y con los líderes locales, pues hay mucha preocupación porque estas disidencias están creciendo de una manera muy rápida. Crecen casi a la velocidad que crece la coca. Entonces, ahora que acaba de publicar CIMSI, es decir, las Naciones Unidas, este informe tan preocupante de un crecimiento exponencial de la coca, ahí vemos la relación perversa. Más coca, menos paz. Más coca, más disidencias. Más coca, más guachos. Más coca, más delincuentes que se aprovechan de los campesinos que necesitan, pues, vivir. Ese aprovechamiento se ve traducido en violencias locales que el país está volviendo a vivir. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto y una gran responsabilidad, y el New York Times lo está visibilizando muy bien, como debe hacerlo.
Doctor Ceballos, usted ayer en el Congreso de la República pues le envió un mensaje muy claro a Iván Márquez, que no había excusa para que no compareciera ante la Jurisdicción Especial de Paz, pero en esa misma intervención usted dejó entrever que esa operación de la que tanto había hablado las FARC, esa operación militar que llevó a la salida de Iván Márquez del espacio territorial de Miravalles, pues sí se produjo. ¿Usted qué sabe sobre esa operación militar? ¿En qué condiciones se dio y qué, cuál era su fin?
Lucas, se trató de dos operaciones rutinarias. Yo ayer tuve la oportunidad de aclarar eso. Una se dio en un periodo, en enero creo, de ese año, y después otra se repitió en julio, y se lo explico de esta manera. Hay operaciones de mantenimiento y de abastecimiento que tiene la fuerza pública de sus unidades militares, y también hay operaciones de sísmica. Eso en su momento se explicó por parte del gobierno anterior. Y hay que recordar que es que el ejército no puede de ninguna manera dejar de operar. Y hay una cosa curiosa, yo no sé por qué la queja en ese momento de las FARC, porque cada uno de los espacios territoriales donde están los excomandantes de FARC tiene todo un batallón, a eso se le llama el BATOT, y está a menos de un kilómetro de distancia, un batallón del ejército, y además tiene una unidad de la policía de carabineros que se llama Ubicar. Entonces es muy curioso que se quejen de la presencia militar cuando parte de los acuerdos era tener una unidad militar de hombres armados protegiendo a las personas que están en el ETCR, incluido Iván Márquez y alias El País.
Doctor Ceballos, pero en su momento las FARC aseguraron que se trató de una operación con unidades contra guerrilla y que algunas de ellas llegaron hasta la casa donde estaba en ese momento Iván Márquez. ¿Eso es cierto?
Pues yo no lo sé, yo no estaba en el gobierno anterior, sería una pregunta que tendría que responder los funcionarios del gobierno anterior, pero por lo que yo entiendo de la fuerza pública, y yo le creo a la fuerza pública, no fue una operación militar.
Doctor Ceballos, ayer el comandante de las fuerzas militares dijo que está en manos del gobierno la situación jurídica de los 9 excomandantes de las FARC que hoy están perdidos y que le están incumpliendo a sus hombres en el proceso de reincorporación. ¿Cuándo va a saber el país cuál es el estatus jurídico de hombres como Iván Márquez?
Bueno, el estatus jurídico de ellos no depende de la rama ejecutiva, depende de la Justicia Especial para la Paz, que fue una justicia de transición que fue creada como fruto de los acuerdos con las FARC. La Justicia Especial para la Paz ha tomado una decisión muy importante, y es que dio 10 días de plazo para que estas personas que no están compareciendo y cuyo paradero no se conoce, se presenten. Entonces será la Justicia Especial para la Paz, una vez se vence ese periodo que ella misma estableció, la que determine cuál es el estatus jurídico de estas personas.
Nuevas calificaciones sobre el territorio colombiano sembrado con la mata de la coca. Ya teníamos la de Estados Unidos, que pasó de lejos, la nueva de Naciones Unidas, 170.000 hectáreas. Eso ya no tiene discusión. ¿Esto va de la mano con lo que estamos hablando? Es decir, esos espacios a donde no llegó el Estado durante la negociación, durante la desmovilización, y se quedaron ahí sin control de las autoridades y poco a poco se fueron reacomodando disidentes y ahora nuevos disidentes. ¿Esa es la esencia del nuevo lío?
Julio, hay una declaración muy importante de Bo Mattinson, que es el director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que dice que la coca está donde siempre ha estado. Y yo creo que es muy reveladora, y tiene razón usted en su pregunta al inferir eso. Mire, la coca está creciendo y está aumentando en su tamaño en los lugares donde históricamente ha habido corredores de narcotráfico. Muchos de los sitios de los lugares donde están concentrados los excombatientes, no todos, pero muchos sí están en esos corredores, y eso no es positivo. Es decir, los nuevos actores armados se quieren aprovechar de aquellos excombatientes que sanamente y con voluntad genuina quieren estar en la paz, pero la dinámica de la coca es perversa, porque obviamente trae muchos recursos, mucho dinero, y es un negocio transnacional. Yo quiero llamar la atención de esto, Julio, porque aquí también hay la presencia de algo que en Colombia tradicionalmente no existía, y era los carteles de la droga mexicanos. Entonces, este es un momento en que el presidente de la República necesita el respaldo de todos los colombianos en una lucha muy frontal, muy clara contra esos cultivos, porque esos cultivos llevan una dinámica de encadenamientos perversos en las zonas donde hay muerte, donde hay violencia y donde hay una inseguridad creciente si no se lucha contra esa coca.
Comisionado, gracias por atendernos, es usted muy amable.
Igualmente, Julio, buen día, muchas gracias.